Y mi esposa me dijo que ella pensó que estábamos listos para ser lanzados, y yo pensé que el próximo domingo me levanté, pasé a predicar y empecé a predicar acerca de hacer la voluntad de Dios, y quería pensar qué decir, y dije, si nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, no quiere decir que Él nos va a mandar a África. Y llegó la convención. Los Davids tenían que quedarse, y el miércoles en la mañana también yo dijimos sí e ir a África. Así que alabado sea el Señor. Ha sido un tiempo lleno de fruto, yo creo que en nuestra propia vida y nuestro corazón, la vida y las oportunidades que tenemos de estar ahí. Hemos trabajado con los Canor, el pastor y la hermana Canor, quienes sirvieron con el pastor Bale en Suiza. Los Canor estaban ahí. Él fue a Nigeria y empezaron un ministerio que se llama Misión del Evangelio Completo. Eso fue hace 14 años. Ahora tienen 1.300, 1.400 iglesias, tienen hospitales, tienen escuelas para niños, todo tipo de ministerio. Y es emocionante ser parte de este ministerio, pero también me hace pensar que alguna vez el pastor Bailey le preguntó al pastor Canor que enseñaba, y él dijo, yo estoy enseñando lo que usted me enseñó en Suiza. Y los libros de pastor Bailey y los libros de Sion son los que se enseñan en estas escuelas. La misión nos invitó a quedarnos un tiempo más largo, nos invitaron a quedarnos por, y no sabíamos lo que van a hacer los Davids y los Crop también van a venir, van a reunirse con nosotros en el ministerio. Así es que nosotros tenemos una heredad en Camerún, y de repente estoy escuchando sermones de pastor Bailey en donde hace referencia a Camerún. Y el instituto bíblico ahí se llama Instituto Bíblico del Evangelio Total. Y cuando vemos y hay camiones que pasan que dicen bienvenidos al Monte Sion, y una de las personas ahí me dijo fue bienvenido a Monte Sion. Así es que nos sentimos en casa, nos sentimos recibidos y nos dan muchas oportunidades de ministrar ahí. Tenemos muchos recuerdos de gente que ha conocido a Pastor Bailey, al Pastor Topper, muchas historias acerca de Pastor Bailey, de los mensajes que Pastor Bailey ha predicado de Camerún en este monte donde está este instituto bíblico. Como confraternidad, damos gracias por el fruto que ha traído el Señor. Estamos emocionados por las cosas que Dios ha hecho en muchas naciones. Y de muchas maneras, vemos en Norteamérica, vemos que hay muchas cosas que están pasando en Norteamérica. En África muchas veces, no siempre, tienen cierta idea de los Estados Unidos como si fuera celestial, como si fuera el cielo. Y yo les digo que no. La realidad es que vemos y reconocemos el día en el que vivimos, que aún en nuestra tierra, aquí en Norteamérica, muchos de los fundamentos están siendo destruidos. Hemos escuchado muchas veces, una y otra vez, acerca de un avivamiento y de una gran apostasía. Y yo sé que la apostasía ha comenzado. Y confiamos en que estaremos ocupados hasta que venga el Señor, hasta que Él derrame de su Espíritu. Mientras yo me estaba preparando esta semana, el Señor puso en mi corazón los versículos de Mateo 28. Mateo 28, que es la gran comisión. En los versículos 16 al 20, como introducción quiero empezar aquí esta noche. En el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te pedimos que tú abras nuestro corazón esta noche. Que tú quebrandes cualquier impedimento que puede causar que esta palabra no lleve a cabo el propósito para la que tú enviaste. No solo rétanos, pero transfórmanos. Solo como tu palabra y tu espíritu puedan hacerlo, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 16, cuando habla acerca de los 11 discípulos, y cuando vamos al versículo 19, habla acerca de ir a enseñar a todas las naciones. La palabra que dice aquí, enseñar, es hacer discípulos, dice en español. La importancia y el énfasis aquí es ir a ser discípulos, no solamente a ser convertidos o traer conversos, sino ir a ser discípulos. Ustedes ya lo saben, lo sé, pero muchas veces podemos enseñar y no hacer discípulos, pero no podemos hacer discípulos sin enseñar. Y hay una diferencia, no somos llamados solo a bautizar, pero somos llamados a ser discípulos. En la Libra, el diccionario pentecostal griego habla acerca de discipular, tiene que ver con el compromiso de la mente y de la voluntad, el ejercicio del intelecto. Es toda la persona, todo lo que somos, todo nuestro ser, ser tocados y transformados por la palabra de Dios. Y nuestro llamado es ser una confraternidad de enseñanza. Se trata de traer verdad que transforma, de enseñar justicia, de llamar a la gente a la santidad, de llevar la visión de Sion que Dios imparta a la gente para que ellos estén firmes en los días en los que vivimos. Un aspecto de esto, yo creo, esta noche, y es una parte importante que se lleva a cabo en Camerún, y yo creo que en nuestra vida también. Es la idea en el Nuevo Testamento donde Pablo usa muchas metáforas para darnos un entendimiento de ciertos aspectos del trabajo de Dios, de la obra de Dios. Una frase, una palabra se aplica a otra. Así es que hay muchas, muchas metáforas, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, muchas metáforas que Él usa. Pero esta noche quiero que veamos unos versículos en el libro de Filipenses, Filipenses 1, en el versículo 27. Aquí en este versículo es la metáfora, se menciona algunas veces en el Nuevo Testamento. Pablo usa esta frase o estas palabras en el Nuevo Testamento y creo que nos da un entendimiento y una apreciación de un aspecto de nuestra parte como confraternidad, y nuestra parte es el pueblo de Dios. En los días bíblicos, en el día de Pablo, había eventos atléticos de los griegos y los romanos. Ellos sabían acerca del atletismo. Ellos veían estos eventos atléticos, eran en deportes individuales, en donde competían unos con otros. Y Pablo el apóstol escribe a la iglesia de Filipo, le dice, deja que tu conducta, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o se vea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta pequeña frase que dice, que estés firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esto quiere decir atletas que están juntos, que están unidos, compitiendo. para nosotros puede significar cosas diferentes. Tal vez tenemos un deporte diferente en mente. Tal vez es hockey para los canadienses o fútbol para los americanos o el fútbol real para todos los demás en el mundo. El soccer. El fútbol soccer, como le decimos aquí en Norteamérica. Pero la idea aquí es que hay un equipo que tiene un propósito para llevar a cabo una meta. Así es que Pablo reconoce que en la iglesia de Filipos les dice que les da gracias por su apoyo, les escribe desde una prisión y les dice a ellos estas cosas. Pero él sabe que la iglesia tiene un gran crecimiento y que esto va a ser un resultado no de de esfuerzos individuales o personales, sino de todo el equipo de la iglesia de Dios. Pablo entendía estas cosas y él iba a iglesias diferentes en las ciudades y él los animaba que no individualmente hicieran lo que Dios les llamaba a hacer, sino que corporalmente, como corporación, como un equipo, llevaran a cabo el llamado de Dios que él tenía sobre ellos. Así es que Dios ha puesto un llamado sobre nosotros y por la gracia de Dios yo quiero ser parte de llevar a cabo el llamado de Dios sobre Sion. Y yo sé que eso significa trabajar juntos, trabajar unánimes. Cuatro características que yo creo son muy importantes para que nosotros podamos llevar a cabo este propósito que Dios tiene para nosotros. El primero, debemos considerar el compromiso a la visión, compromiso a la visión y el propósito que Dios nos ha dado. Debemos ser individualmente comprometidos con el propósito, tener una meta, tener un propósito delante de nosotros y debemos desear eso. Pablo habla en Filipenses 1:27. Dice, tenemos que ser persistentes, estar firmes y de perseverar en llevar a cabo lo que Dios tiene. Vamos a ser probados. Cualquier cosa que tiene valor será probada. En 1 Corintios 9 dice que corramos de una manera que obtengamos la promesa, que tengamos una meta. Tener esa meta delante de nosotros y seguir y correr hasta que la tengamos. Pablo hablaba de continuar, de seguir adelante. Debemos seguir adelante al supremo llamamiento en nuestra vida. Así es que esto lo ponemos delante de nosotros, esta visión, esta meta, el lugar de la presencia de Dios, el lugar de llevar a cabo la voluntad de Dios, que Dios vaya a llevar a cabo lo que va a llevar a cabo en otros. En Colosenses capítulo 1, Pablo da un resumen del enfoque de nuestros ministerios. Estos dos versículos articulan la importancia de los aspectos y nos da un enfoque a estas cosas que debemos saber. Yo me acuerdo que yo crecí en un rancho y tuvimos una cerca eléctrica y lo primero que teníamos que hacer es poner un poste. Tenemos que poner un poste dentro de la tierra para poner una cerca. Y en Colosenses 1:28-29, Pablo nos da un enfoque. Algo en lo que nos enfoquemos. Creo que nos da cinco cosas de las que tenemos que acordarnos en nuestro ministerio y en nuestra enseñanza. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuáles son las cosas que nos da Pablo aquí? Primero, nos da el sujeto de esa predicación. El sujeto es Jesucristo. Aquí estamos en la escuela dominical. Le preguntas cualquier pregunta a los niños de la escuelita dominical y cualquier respuesta es Jesús. Pero es verdad. El sujeto de nuestro mensaje últimamente es ganar a Cristo. Es enfocarnos en la persona de Jesucristo, ser maduros en Él, perfectos en Él. Es claro, es positivo, es concreto. Aquí está delante de nosotros. Y siempre debemos cuidar que no nos centremos en otras cosas o que nos desviemos. Ha habido profecías que se daban en el principio del movimiento Pentecostés de gente que se desviaba de adorar la adoración o de adorar los dones o de adorar la enseñanza. Queremos asegurarnos de que mantengamos nuestro enfoque en el sujeto de Jesucristo. Enfocarnos en Cristo nos da autoridad en la vida y nos da el poder. Porque Dios dice que Él unge su palabra para que haga una diferencia en la vida de la gente. Yo alabo al Señor que el Evangelio ha hecho una diferencia en mi vida, ha hecho la diferencia en la vida de mi familia. Y alabado sea el Señor, antes de que nos fuéramos a África, mi mamá, que ahora tiene 94, después de casi 40 años de estar orando, le dio su corazón a Jesús. Y yo los animo, si ustedes están orando por alguien y todavía no llegan a 40 años, alaben al Señor. Así es que debemos enfocarnos en Cristo. Pablo dijo, yo no estoy avergonzado del Evangelio de Jesucristo porque es el poder de Dios para la salvación. Primero al judío y también al griego. Él no estaba avergonzado del ministerio. También es el campo del predicar en el cristianismo a todo mundo. A todos los mundos. Los judaizantes ganaron. Los agnósticos querían vivir en el ámbito intelectual, pero el Evangelio es para todo hombre y toda mujer. Sabemos que Dios no está dispuesto a que ninguno perezca. Alabado sea el Señor. Así es que Dios mandó a su Hijo no a condenar el mundo, pero para que el mundo a través de Él fuera salvo. Así es que, ¿cuál es el método de esta predicación cristiana? Es instrucción práctica. En estos días tenemos muchas opciones de presentar las cosas. Y ahí aprendo de forma visual. Yo aprendo mejor cuando veo ciertas cosas. Pero últimamente el método es el de proclamar a Cristo. Es que declaremos su nombre. Que declaremos su nombre. Como en el libro de Hechos. Que Jesús es el Jesús que levantó, del cual somos todos testigos. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Así es que proclamamos su nombre y animamos, damos advertencias y advertimos a la gente. Los hombres deben de conocer sus pecados y deben conocer el poder del Evangelio. El temor del Señor es un aspecto muy importante para nosotros. Aún como creyentes debemos ser amonestados y animados. Yo me acuerdo de una historia una vez de Pastor Bailey cuando viajó en avión. Y muchas veces, pero una vez llevaba libros y la azafata le dijo, ¿por qué lleva tantos libros? ¿Por qué carga con tantos libros? Tal vez usted ya tiene todo lo que debe de saber porque ya es mayor. Pero él dijo, no, yo debo continuar creciendo, debo continuar estudiando. No podemos decir, ya no me tiene que corregir, ya no me tiene que amonestar. Pero no todos debemos caminar con un corazón abierto a Dios para que sus propósitos se lleven a cabo en nosotros. 1 Corintios 4:13. Tienes muchos maestros, pero no tienes padres. Que nosotros seamos aquellos que amonestan y enseñan y traen instrucción. En los versículos en Colosenses, que nosotros debemos completar, debemos tener un carácter moral. Nosotros somos maestros de justicia. La madurez que Dios está desarrollando en nosotros, ese supremo llamamiento delante de nosotros, su propósito en nuestra vida, es que nosotros caminemos en el centro de su voluntad y su llamado en nuestra vida. Y finalmente vemos que hay un aspecto que depende de nosotros. La gracia no se opone al trabajo. La gracia se opone a tener que a trabajar por ella. Pablo dijo que él trabajó duro. Él sentía fatiga. Él tenía que hacer muchas cosas. En muchas naciones de la tierra, es verdadero en África y aquí también puede ser verdadero. Muchas veces pensamos en título, en educación, en posición y unas cosas, estas cosas pueden tener su lugar, pero debemos guardarnos de la realidad y debemos recordar que hay un aspecto de trabajar y de tener dificultad por ganar algo. Pablo reconoció que había este gran poder que obraba en él y él lo describía como un poder milagroso. Un poder milagroso del poder de Dios sobre él. Esto es algo que Dios nos da y que está disponible para nosotros. Tener la que nosotros podamos enfocarnos, que podamos comprometernos a la visión y al propósito que Dios nos ha llamado. Continuemos ese llamado y esa visión, amén. En África dirían, amén o, amén o. Hace 14 o 15 años, yo llevé a Joel y a Jared para que fueran a inscribirse a un deportes. Y yo los inscribí para jugar la liga menor de los béisbol y de soccer. Y nos dijeron, necesitamos entrenadores. Y yo volteé y dije, ok, está bien. Y me preguntaron, ¿les gustaría ser usted el entrenador? Y dije, bueno, tal vez. Yo no sé nada de esto, pero tal vez lo puedo hacer. Así es que finalmente terminé siendo su entrenador. Después de que leí un poco y tuve una idea de cómo hacer estas cosas, tuvimos estos partidos de soccer y todos estos niñitos, todos juntos se mueven por el campo. Y es imposible hacer que ellos jueguen en sus posiciones. Alguno de los niños que no jugaba su posición y estaba recogiendo florecitas en el campo, no jugaba o hacía lo que tenían que hacer. Y todos pateaban la pelota al mismo tiempo. Así es que en un punto, uno de mis hijos, que no voy a decir el nombre, iba corriendo con la pelota. Iba a tirar al gol. El problema era que no estaba tirando a la cancha opuesta, sino a la de nosotros. Así es que tiró un gol y metió un gol. Y dije, ¿qué estás haciendo? Y dijo, bueno, yo anoté un gol. Porque el otro no estaba poniendo atención y el de nosotros sí estaba poniendo atención. Así es que no estaba comprometido en ganar para su equipo. Ganó uno para el otro equipo y anotó por el hijo del entrenador. Necesitamos un compromiso y una visión. Necesitamos cooperación. Esta palabra de estar unidos, de hacer un esfuerzo juntos como equipo. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Estar de acuerdo no quiere decir que en todo tenemos la misma opinión y tenemos el mismo aspecto de cómo se hacen las cosas, pero estar de acuerdo quiere decir que tenemos la misma meta, que llevamos a cabo la misma meta para terminar algo. En la preparación es aprender también cómo caer. El que nadie me va a decir si soy maduro, si soy esto, si soy lo otro. Pero la realidad es que debemos de continuar creciendo. Y Pablo le estaba escribiendo a los filipenses. En el capítulo 2, él les empieza a decir acerca de su comunión con el Espíritu Santo. Y él usa frases clave en donde les dice que tienen que pensar de la misma manera. Es un propósito, una misma meta. No significa pensar igual, pero significa tener una misma meta, trabajar juntos para esa misma meta. Que cada uno se considere mejor, me considere a otros mejores que a sí mismo. Mejores. Más adelante le dice que esta mente esté en ti, que también está en Cristo Jesús. Y sabemos que últimamente que Jesús se vació de sí mismo y que Él se humilló a sí mismo y se volvió obediente hasta la muerte, aún hasta la muerte en la cruz. Sin eso, no podemos cooperar verdaderamente. No podemos tener un esfuerzo como equipo. ¿Cuántos han escuchado de un grupo radical en Nigeria que vino y secuestró gente? Y yo he conocido pastores que han tenido sus iglesias que las han quemado. Hace en unos kilómetros cerca de nosotros hubo una situación así. Y hubo diferentes áreas donde sucedió esto. En Nigeria, leí esto hace unas semanas en BBC, y han capturado a diferentes personas y tenían a un pastor en la cárcel. En este artículo explica que están tratando de ver cómo dejar de que sean radicales. Los toman y ponen y los ponen en equipos de fútbol, soccer, y hacen que jueguen uno en contra del otro. Tienen que aprender a trabajar como equipo. Necesitamos un compromiso para cooperación. El aspecto número 3 es estar unidos, ser aprendidos, es ser uno, ser una sola pieza. Estar firmes, unidos, de una sola visión. La idea aquí es la de la unidad. En Romanos 15:30, les ruego, hermanos, que en el amor del Espíritu, que estén unánimes en oración conmigo. La misma idea, que es un equipo que está orando juntos. En Romanos 15:30. Que hubo veces cuando la iglesia venía y el Señor los cambia como nación. Queremos tener esa actitud. Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla, yo mantuve la fe. Tenemos ese compromiso, debemos tener esa cooperación, debemos tener esa unidad, esa coherencia. ¿Qué significa unidad? Tener esa misma meta. En hockey y en otros deportes, cuando los humildes, ellos se les pregunta que cómo obtuvieron su éxito, ellos dicen, es que es por el equipo. Así es que debemos tener esa actitud. Y finalmente, el número 4, debemos tener la actitud, tener el entendimiento del entrenamiento, del entrenador, tener entrenamiento. No quiero tener yo un equipo como el que yo tenía, donde mi hijo va a anotar un gol para el otro equipo. Si van a Primera de Pedro 5:1-7, Primera de Pedro 1:5-7. En esta porción de la Escritura, Pedro está hablando de la idea de ser un pastor, de ser ancianos, de ser supervisores. Y los está animando a que ellos se alimenten. En el versículo 2, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. El versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y Dios da gracia a los humildes. El versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Debemos tener lo que puede penetrar en la iglesia es la actitud del orgullo y la arrogancia. Dios odia la arrogancia. Dios odia, todas estas cosas son mencionadas y ya podemos saber estos versículos muy bien. En Jeremías 30:13 dice, el Señor dice, yo voy a arruinar el orgullo de Judá y de Jerusalén. Y muchas veces, cuando somos levantados en orgullo, Dios nos humilla de tal manera para que podamos comprometernos con Él. Si algunos saben de ustedes, Jonathan Edwards, él participó en el este de los Estados Unidos. Él fue una parte muy importante en ese avivamiento. Y había un tratado que decía el orgullo espiritual, que es lo que causa la fallar en el tiempo de avivamiento. Una causa de caer en los tiempos de avivamiento. Este fue el tratado, el título del tratado. Yo creo que es muy valioso tomar nota de uno de los grandes peligros. Y a veces el pastor Bailey, él comentaba de el peligro que esto es en medio de un avivamiento. Jonathan Edwards empezó a explicar en este tratado cuáles son esas cosas de orgullo que no se detectan. ¿Ustedes saben cuál es el punto ciego cuando uno va manejando? Yo me acuerdo cuando recibí mi licencia, estaba manejando el carro de mi padre y yo vi en mi espejo retrovisor, me di la vuelta y yo le pegué a una señora porque no la vi, porque ella estaba en mi punto ciego. El orgullo espiritual es un punto ciego del cual nosotros debemos estar, tener, poner atención. El enemigo viene a aquellos. Nosotros queremos el avance del Evangelio de Jesús. Es muy importante. Esto es lo que el enemigo hace, él oscurece la mente para que nosotros no tengamos juicio, no tengamos discernimiento. Y por el orgullo espiritual, que la mente justifica, se justifica a sí mismo y justifica cuando es corregida. Pelea contra las cosas que van a hacer que cambie nuestra mente. La persona humilde es como un niño pequeño que humildemente recibe instrucción. Un niño pequeño que de una forma sencilla recibe instrucción. La humildad hace que los ojos vean las cosas. El Salmo 25:9, Él lleva a los humildes en justicia y Él enseña a los humildes su camino. Así es que si nosotros estamos apasionados por el Señor y queremos la voluntad de Dios, dice que somos candidatos. Aquellos que son celosos de la causa de Dios, ellos van a ser puntos en los que van a ser atacados en el orgullo. Jonathan Edwards habla de 8 señales que son señales del orgullo espiritual. Si ustedes son como yo, esto aplica. El predicador, el que predica primero, recibe el mensaje. Es por todos nosotros. Número 1, el orgullo es un enemigo secreto. El orgullo es más difícil de discernir que cualquier otra corrupción porque su naturaleza es secreta. Muchas veces es una opinión muy elevada de nosotros mismos. Este es un pecado muy secreto. Y él continúa describiendo que es como una cebolla que tiene muchas capas y tiene muchas formas. Y se forma en el corazón como una capa como una cebolla. Hay muchas capas, tiene muchas capas de una cebolla. Y yo creo que se conecta. El pastor Topper dijo el Salmo 139, Examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Necesitamos conocer este pecado que es secreto. Es algo que nosotros podemos tener y ni siquiera podemos saberlo. Él dice que aún el más espiritual tiene orgullo y no lo reconoce, y es un gran peligro para el avivamiento de Dios. El orgullo es el que tiene mucha crítica, el que critica mucho, que siempre haya algo para criticar. Siempre está viendo lo que a los otros les hace falta en muchas áreas. Siempre critica, tiene algo que criticar, porque siempre tiene una opinión de cómo es superior. Y siempre pierde la bendición del Señor. Muchas veces, como escuchamos esta mañana, que hay defectos que nos impedirán llegar al lugar santo de Dios. Y como escuchamos también, en nuestra imaginación llenamos los espacios en blanco y siempre estamos pensando cosas negativas, siempre estamos criticando, siempre vamos a lo negativo. Y siempre, aún a la gente justa, siempre tenemos algo que criticarles. Dice que la humildad cristiana hace que una persona se dé cuenta de lo que siempre lo es bueno en otros. La humildad hace que haga mínimos sus defectos. Así es que todos tenemos cosas en nuestra vida que nos molestan. Pero una vez más, la actitud de estar criticando está arraigada en el orgullo espiritual. Ministrar en un espíritu que es duro no significa que tenemos que levantar nuestra voz. Mi abuela vivía con nosotros cuando yo era niño. Y yo creo que probablemente, y ella podía darnos una mirada como nadie. Y ella le gustaba mucho que nosotros tuviéramos buenos modales en la mesa. A veces nos pateaba debajo de la mesa cuando no nos comportábamos bien. Pero normalmente solo nos daba una mirada. Y cuando veíamos la mirada que nos daba, pensábamos en categorías lo que podíamos estar haciendo mal. Ella no decía nada, pero podía ser muy dura. Podía ser muy estricta. Y ella pasó por muchas dificultades en su vida. Por consecuencia, ella se volvió dura. Pero ella tenía dificultades, tenía muchas dificultades. Toda su vida. Con una actitud que era dura. Y yo le temía, le tenía miedo. Jonathan Edwards. Las palabras de ese día. Voy a decir lo que él dijo. Los cristianos que son otros gusanos deben tratarse con la humildad con la que Jesús los trataba. Gusanos también, que son gusanos también. Pensamos, hay que pensar en el Padre Nuestro, en la oración que enseñó Jesús. Perdona nuestras ofensas como perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos, otros no nos perdonarán. Número 4. El orgullo es pretender algo, poner apariencias. Enfatizar ciertas apariencias, ciertas actitudes, ciertas formas de hablar. Todo porque debemos parecer o aparentar ser algo que no somos. La humildad, por otra parte, va a hacer que nosotros reconozcamos que somos humanos. Simplemente somos carne. Somos como los demás. Tal vez no fuimos a la escuela como otros, tal vez no hemos experimentado cosas como otros, pero todos somos iguales. La gente es gente, y es gente donde quiera que sea. Y si nosotros permitimos que estas apariencias o este pretender y esta falsedad de quienes somos y actitud de ser dulces, esto es en orgullo, está basado en el orgullo que puede venir del infierno. Número 5, el orgullo se ofende fácilmente. Conocemos el peligro de la raíz de amargura que puede brotar en nuestro corazón. Yo lo veo muy seguido. Yo lo veo aquí, yo lo veo en África, yo lo veo donde está el pueblo de Dios. Uno de los primeros mensajes que yo empecé, en el que empecé a ser expuesto, cuando empecé a venir aquí a Sion hace más de 30 años, es oír acerca de no estar ofendidos. Si cuando nosotros escuchamos a alguien por mucho tiempo, si nos damos cuenta que si escuchamos a alguien que está molesto, vemos que hay una ofensa. Y si hay una ofensa pequeña, empieza a crecer como una raíz de amargura. Pero el cristianismo verdadero, la verdadera humildad, limpia, no quiere estas cosas ahí dentro. El humilde clama al Señor para ser liberado de cualquier cosa que los afecte. ¿En qué estás pensando? ¿Practicas esas ofensas? Si piensas en estas ofensas una y otra vez, es una indicación de orgullo. Orgullo espiritual. El 6 es presuncioso, presumido ante Dios y ante el hombre. Hay un denuedo que tenemos para predicar, para estar y llevar el Evangelio. Pero también puede haber el peligro de tener cierta presunción y cierta actitud, y podemos ser dramáticos y realmente no decir lo que está en el corazón de Dios y lo que es verdad. El temor del hombre trae una prisión. Hay gran peligro en esto. No queremos actuar con cierta presunción. No queremos decir el Señor ha dicho cuando realmente el Señor no lo ha dicho. No queremos llenar los espacios en blanco, como dijo mi cuñado esta mañana. Santifiquemos a Jesús en nuestro corazón, como dijo Primera de Pedro 3:15. Siempre estar listos para defender el Evangelio, para dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros, pero con amabilidad y con reverencia. En Norteamérica están sucediendo muchas cosas y hay muchas cosas políticas que están sucediendo. Pero aún así debemos responder con amabilidad, con humildad. Y no podemos responder con orgullo ni con arrogancia. Dios odia el pecado y Él juzga al pecado, pero debemos recordar que somos llamados que aún con los que no son piadosos, debemos ser amables. El número 7, el orgullo tiene hambre de atención. Hay un gran peligro. Estamos bajo la influencia del orgullo y queremos que la gente ponga atención en lo que hacemos. Que nos ponga atención. ¿Alguna vez le han dicho algo y si los ignoran se enojan? Eso fue una prueba. Es ver si nosotros no recibimos atención y si vamos a permanecer humildes y no amargarnos. Deben de escucharme. Y finalmente, el número 8, el orgullo descuida a otros. Primera de Pedro 2:17, teme a Dios y honra al Rey. Somos llamados a ser pastores, como maestros, como misioneros. Debemos de tocar la vida de otros. No se trata de nosotros. Se trata de proclamar el Señor que servimos. Es de llevarlos al Señor. Y venimos aquí este día. Estamos aquí como confraternidad, como un equipo. Estamos juntos. En cierto sentido, la junta directiva son nuestros entrenadores y nosotros somos un equipo y juntos debemos llevar a cabo un propósito, debemos cooperar, debemos estar en coherencia, debemos estar unidos y permitirle a los entrenadores que nos guíen. Marcos 15, el 15 de marzo de 1995. Llevaron a mi esposa a una cirugía, si puedo decirlo así, para dar a luz a nuestros dos hijos. El hijo número 1 nació y cuando él nació lo pusieron a un lado y ahí permaneció su cuerpo sin vida. Y en ese momento, en el sistema,
¿recuerdas?
después de 20 años todavía siento algo en mi corazón. Anunciaron que había un infante en dificultad. Vino el doctor y la enfermera dijo, el número 2 viene. Le dijeron a mi esposa, no a mí, obviamente. Viene el número 2. Y yo estaba viendo del otro lado y estaba preguntando, ¿cómo está? Y en el equipo vino a ver el primero. Ellos estaban comprometidos en salvar la vida de mi hijo. Y nada importaba en ese momento. Ellos cooperaron, estaban todos juntos, estaban en unidad y escucharon la dirección del doctor. Y mi hijo aquí está esta noche. Y yo te digo esta noche, todos nosotros necesitamos ser un equipo, comprometidos, cooperando, en unidad, caminando juntos, entrenados y preguntándole al Señor, Señor, ¿qué va a estar en medio que nos va a impedir llevar a cabo tu voluntad? Él lleva a la humildad, al humilde en su justicia y al humilde le muestra su camino. Él dirige al humilde su justicia y le muestra al humilde su camino. Salmo 139. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Yo quiero tomar un momento. Y en vez de pensar en alguien más, si vamos a empezar, quién ha escuchado este mensaje y quién no, piensen en esto. Examíname a mí, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. En mí. Ve si hay en mí camino de perversidad. El orgullo espiritual, ahí está. Guíame en el camino eterno. Él guía al humilde y a él enseña al humilde su camino. Necesitamos la gracia de Dios, amén. Necesitamos la gracia de Dios en abundancia en nuestra vida. Y nos humillamos nosotros mismos para recibir esa gracia. Yo me voy a sentar y voy a pedirle al pastor Jason que venga aquí. Dile al Señor, Señor, examíname, conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, que no seas tú, que sea el Señor. Señor, guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno, Señor.